Pues vamos a buscar en la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan es el documento más corto de toda la Biblia después de la segunda. La segunda es el más corto de todos y luego está esta tercera de Juan. Así que podemos leerla en unos segundos nada más. Pero me gustaría fijarme especialmente en el versículo 11, que dice así: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una de las necesidades que tenemos los seres humanos es la de tener modelos, la de tener ejemplos. Ya en la infancia, el tener ejemplos es algo vital. Los niños necesitan fijarse en alguien, y especialmente va a ser, por supuesto, van a ser los padres, los ejemplos de los cuales ellos van a copiar y van a recibir la instrucción y la enseñanza. Es de ahí la importancia que tiene el que los padres puedan impartir un buen ejemplo a los niños en esos primeros años de la vida. Pero no solamente se limita a la infancia la necesidad de tener ejemplos, sino que cuando llega la adolescencia y la juventud ocurre lo mismo. Lo que pasa es que ahí normalmente hay como una desviación en cuanto a quién nos fijamos y a quién nos gustaría parecernos. Si durante los primeros años a quien nos gustaría parecernos es a nuestro padre o a nuestros padres, cuando llega la adolescencia y la juventud, nuestro centro de atención y nuestro ejemplo ya no está en la casa, sino que está en otras partes. De esa manera, entonces, acontece que son los músicos o los artistas o otras personas del mundo, especialmente del espectáculo, las que se convierten en las referencias. Pero no solamente en la etapa de la adolescencia o la juventud, todavía se siguen necesitando esos ejemplos, sino que también incluso cuando somos adultos siempre nos gustaría parecernos a alguien, siempre nos fijamos en alguien a quien tomamos como ejemplo y decimos, bueno, ojalá yo pudiera ser como esta persona, me gustaría parecerme a él. Y esta importancia que tiene el ejemplo es precisamente de lo que el apóstol Juan en este versículo trata. Cuando dice eso de amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque el caso es que en esta iglesia local a la que el apóstol Juan se está refiriendo, bueno, la carta va dirigida a una persona en particular de una determinada iglesia local, que es la que tenemos en el versículo 1, dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, este personaje, Gayo, era miembro de esta iglesia y entonces es a él a quien va dirigida la carta. Y el apóstol Pablo le señala aquí dos ejemplos que hay en esa iglesia. Son dos ejemplos opuestos. Hay un mal ejemplo y hay un buen ejemplo. El mal ejemplo está personificado en alguien que se llama Diótrefes, lo tenemos ahí en el versículo 9, y el buen ejemplo está personificado en alguien, en el versículo 12, que se llama Demetrio. Así que en una misma iglesia local encontramos que hay un mal ejemplo y encontramos que hay un buen ejemplo. Y aquí es donde está el consejo que el apóstol, la exhortación que el apóstol Juan está dando a este miembro de la iglesia que se llama Gayo, para que no imite el mal ejemplo, sino que imite el buen ejemplo. A mí me gustaría considerar en esta mañana algunos de los resultados, de las características que tiene el mal ejemplo y que tiene el buen ejemplo. Una de las características que produce el mal ejemplo es la influencia dañina que ejerce sobre otros. Si vamos al Salmo 37, Salmo 37 es una meditación acerca de la importancia que tiene para la persona que es creyente y que quiere andar en los caminos de Dios y que quiere perseverar en ellos, la importancia que tiene el no ser arrastrada, el no ser seducida por el mal ejemplo. Porque el mal ejemplo tiene influencia. Y no solamente tiene influencia sobre aquellos que son proclives a seguirlo, sobre aquellos que tienen, que simpatizan con ese mal ejemplo, sino que puede tener influencia incluso sobre la persona que en su corazón desea andar en integridad y en rectitud delante de Dios. Y es por esto que este salmo es una reflexión acerca de la importancia de tener cuidado. No vaya a ser que esa influencia del mal ejemplo finalmente penetre en la vida, en el corazón del verdadero creyente y acabe haciéndole daño. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí está el mal ejemplo. Los malignos y los que hacen iniquidad. Y esa influencia puede ser perniciosa, hasta el punto de poder perturbar el ánimo, de arrebatar la paz, de quitar el sosiego que el creyente, que el Hijo de Dios, que quiere andar en los caminos del Señor, tiene. Y otra vez, en el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. De nuevo, otra vez en el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque es fácil, viendo ese mal ejemplo, el decir, voy a imitarlo. Voy a copiarlo, probablemente también viendo que tiene ventajas, por lo menos ventajas momentáneas, ventajas temporales, acerca de la facilidad de hacer las cosas y la dificultad, en cambio, que tiene el hecho de mantenerse en integridad. Ahí es donde está la seducción que ese mal ejemplo puede ejercer sobre aquel que es un verdadero creyente. Otro resultado que tiene el mal ejemplo es que busca la provocación, quiere provocar la reacción en aquella persona que está andando correctamente para que reaccione de mala manera. Creo que hay un caso muy claro en la Biblia de esto, de cómo el mal ejemplo puede hacer perder el control y la compostura incluso a alguien con toda una trayectoria, una buena trayectoria a sus espaldas. El caso de Moisés es claro en ese sentido. Y hubo un instante en el que la influencia perniciosa del mal ejemplo provocó que Moisés perdiera el control, perdiera el dominio propio y reaccionara de mala manera ante aquellos que continuamente estaban dando ese mal ejemplo. Allí tenemos en el libro de Números, en el capítulo 20, y versículo 10, esta es la reacción de Moisés. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés en su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero aquí tenemos esta reacción airada, totalmente descontrolada ya de Moisés, perdida toda paciencia, todo dominio propio ante la continuada provocación de aquel pueblo por su mal ejemplo. Allí estamos, ¿no? En el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, etcétera? Es una y otra vez esa murmuración que en este punto va a provocar toda esa ira desatada de Moisés, la cual va a ser un pecado delante de Dios. Hasta tal punto que, como dice el Salmo 106 y versículos 32 y 33, rememorando aquel momento, también le irritaron en las aguas de Meriba a Moisés. A Dios. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Así que el mal ejemplo busca la provocación, busca la contienda, busca enzarzar, enredar a la persona que está andando correcta y rectamente, de tal manera que se vea envuelta en todo el problema. Otra consecuencia que produce el mal ejemplo es el desgaste que provoca en aquella persona que está continuamente expuesta a tener que estar contendiendo y luchando contra un mal ejemplo. Incluso los más fuertes acaban siendo debilitados por ese desgaste que procede del mal ejemplo. Y yo creo que tenemos un caso muy patente en la Biblia, en la persona de Elías. Elías tuvo que enfrentarse al pésimo ejemplo de aquel rey Acab y de su mujer Jezabel, y también al malísimo ejemplo del pueblo de Israel en su conjunto. Y aunque durante un tiempo él estaba afirmado y estaba resistiendo todo eso, sin embargo llegó un momento dado en el que se vino abajo y se hundió completamente. Y ahí tenemos ese pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4, donde Elías le pide a Dios que le quite la vida, que acabe ya de una vez por todas con toda esa dura tarea de desgaste que le ha llevado hasta este punto de debilidad extrema. Fíjate que estamos aquí ante un hombre de Dios, uno de esos de esas cumbres que hay en el Antiguo Testamento. Pocos hombres han dado la talla que tenía Elías, y sin embargo, el desgaste producido por el mal ejemplo continuado finalmente va a producir, incluso en ese corazón resuelto, ese momento de hundimiento y de debilidad. El mal ejemplo es fuente de tristeza y de dolor continuado en aquella persona que tiene que estar continuamente soportando ese mal ejemplo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, que es la última carta que él escribió antes de ser martirizado, da cuenta en esta carta de la tristeza, del dolor que le produce el ver cómo algunos de sus colaboradores que en el tiempo pasado estuvieron con él, sin embargo, ahora le han abandonado. Allí tenemos en capítulo 4 de Segunda de Timoteo y versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y es fácil percibir en estas palabras del apóstol Pablo la profunda tristeza, el profundo dolor que le tenía que causar este asunto. Porque de este Demas, él hace mención en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón y le llama su colaborador. Así que él había estado con el apóstol Pablo en otra etapa anterior de su vida, siendo un obrero, siendo de ánimo para él. Sin embargo, en el momento más duro, en el momento más difícil de la vida del apóstol, ahora que está preso y ahora que ve que su partida de este mundo está cercana, este hombre se ha marchado, este hombre le ha dejado. No solamente este hombre, en el primer capítulo de esta carta, en el versículo 15, dice lo siguiente: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No sabemos nada más de estas dos personas que se llaman Figelo y Hermógenes, no aparecen en otros lugares de las cartas del apóstol Pablo. Pero lo cierto es que él las está mencionando aquí como casos, como malos ejemplos, porque son ejemplos de deserción, de abandono. E indudablemente esto es una fuente profunda de tristeza y de dolor para el apóstol Pablo. El mal ejemplo produce tristeza. El mal ejemplo es origen de tropiezo. Tropiezo. Tropiezo es una palabra que está muy cercana a caída, porque cuando tropezamos es precisamente cuando vamos a caer. Y eso es lo que hace el mal ejemplo, que produce que otros que estaban considerando a esa persona, lo bien que andaba, lo bien que iba, cómo daba testimonio, ahora resulta que se ha convertido en todo lo contrario. Y por lo tanto eso produce confusión, desaliento, tropiezo y caída. Es lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 7, hablando de este asunto. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El hombre, la persona, la mujer que produce, que da este mal ejemplo, ocasiona tropiezo y se hace responsable de la caída de los otros, de aquellos que han tropezado por su responsabilidad, por su causa. Es decir, que no solamente va a tener que dar cuenta de sus propios actos, sino que va a tener también que dar cuenta de la repercusión que esos actos, que ese mal ejemplo, ha tenido en otros. El mal ejemplo sienta un precedente. Sienta un precedente. Y a veces es un precedente que luego resulta muy difícil de quitar, muy difícil de remover, hasta el punto de que queda como algo permanente, como algo que no hay ya manera de quitarlo ni de cambiarlo. El mal ejemplo de Jeroboam, el rey de Israel que comenzó toda aquella religión que él se fabricó, que él se inventó, se convirtió en el pecado de Jeroboam, en los caminos de Jeroboam. Y aquel mal ejemplo que él sentó perduró durante siglos, cuando él ya había muerto. Todavía ese mal ejemplo estaba persistiendo, de tal manera que cuando se enumeran las causas del exilio de Israel en Babilonia, uno de los pecados que se mencionan es precisamente ese, el pecado de Jeroboam, que sentó precedente. Fue un mal ejemplo dado por una persona destacada, por una persona que estaba en un puesto de responsabilidad y que, por lo tanto, su influencia fue muy grande sobre todos aquellos que estaban mirándole, que estaban pendientes de él, porque era alguien importante. Influencia dañina, provocación, desgaste, dolor, tropiezo, precedente. Esas son algunas de las consecuencias del mal ejemplo. ¡Qué poder tan devastador, tan tremendo tiene el mal ejemplo! Pero el apóstol Juan está hablando ahí, está diciéndole a Gayo para que considere el buen ejemplo y que imite ese buen ejemplo. Y así como hemos visto que el mal ejemplo tiene resultados devastadores sobre otros, el buen ejemplo tiene resultados benéficos sobre otros. El primero sería la saludable influencia que tiene sobre otros. Es lo contrario del mal ejemplo. El mal ejemplo es una influencia perniciosa. El buen ejemplo es una influencia saludable. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, el apóstol Pablo pone como buen ejemplo a las iglesias de Macedonia. Las presenta como un ejemplo a ser imitado. El caso es que había un problema de necesidad material, de necesidad económica en las iglesias en Jerusalén y en Judea, probablemente a causa de alguna carestía, de algún hambre, de alguna sequía que había ocurrido. Y el apóstol Pablo entonces empezó a llamar a las puertas de las iglesias que él conocía en otras partes para que levantaran una ofrenda de ayuda para estas iglesias de Jerusalén y de Judea. Y la respuesta de las iglesias de Macedonia, que eran unas iglesias muy pobres económicamente, fue tan generosa, fue tan abundante, que el apóstol Pablo aquí las pone como ejemplo para que, por ejemplo, la iglesia de Corinto tome nota, copie e imite el proceder de esas iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchas pruebas que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjate qué actitud tuvieron estas iglesias. En vez de considerar aquello como algo gravoso, como simplemente una obligación, un deber que tenían que hacer y que no había más remedio que hacerlo. Lo consideran un privilegio el poder participar en aquello. Y aún con toda, como dice aquí, su profunda pobreza, su generosidad, es decir, que no dieron solamente de lo que les sobraba, sino que dieron de lo que ellos mismos necesitaban. Y este buen ejemplo seguramente va a servir de influencia saludable en otras iglesias para poder sumarse a esta buena tarea. Verdaderamente el buen ejemplo es influyente. El buen ejemplo infunde ánimo. En esa segunda carta de Timoteo que hemos visto, en la que el apóstol manifiesta la profunda tristeza que le causa la deserción de algunos cristianos, en esta misma carta también manifiesta el profundo ánimo y consolación que ha recibido por el buen ejemplo de algún cristiano. Y allí tenemos en el capítulo 1 y versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Me confortó, me consoló, me animó. Y aquí tenemos un detalle muy importante. ¿Quién era Onesíforo? ¿Y quién era el apóstol Pablo? ¿Qué diferencia de categoría, de talla, entre uno y otro? Uno es prácticamente un desconocido, un cristiano de a pie. El otro es un cristiano consagrado, un siervo del Señor, bien conocido. Y sin embargo, el cristiano desconocido fue un instrumento de ministración y de bendición para el apóstol por medio de este buen ejemplo que dio en aquella circunstancia difícil por la que Pablo estaba pasando. El buen ejemplo infunde ánimo. Si veíamos que el mal ejemplo es fuente de tristeza y de dolor, el buen ejemplo es motivo de gozo y de alegría. En la segunda carta a los Tesalonicenses, fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Eran sus hijos espirituales, esta gente de la iglesia de Tesalónica. Y allí en el capítulo 1 y versículo 3 dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí tenemos el buen ejemplo que estos cristianos de Tesalónica estaban dando. Y eso era causa de gozo y de alegría para el apóstol Pablo, que era su padre espiritual. Y por lo tanto, el ver que estos hijos espirituales iban creciendo, iban avanzando, iban adelante en el Evangelio, era algo que le llenaba de satisfacción y de sano orgullo. Hasta el punto, como dice ahí en el versículo 4, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y los ponía a ellos como un referente. El buen ejemplo genera gozo. El buen ejemplo es una referencia instructiva que nos sirve de enseñanza y de inspiración. Hay una larga lista de personajes en el capítulo 11 de Hebreos. Esa lista de personajes están puestos ahí no porque fueran gente perfecta e impecable, pero sí que fueron un buen ejemplo del cual nosotros hemos de tomar nota y hemos de aprender. Son gente que son referencias, referentes, en los cuales podemos fijarnos para aprender de ellos en aquellas cosas que dieron lecciones que son imperecederas. Fíjate el primero de la lista, Abel, en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fuerza del ejemplo de Abel consiste en que nos enseña cuál es la ofrenda, es decir, cuál es el modo como debemos de acercarnos a Dios. Eso es lo que dejó sentado para siempre el ejemplo de Abel. Esta es la manera, este es el modo correcto de acercarse a Dios. Él trajo de sus ganados lo mejor y los primogénitos de sus ovejas para ponerlas allí en el altar del sacrificio, y eso fue lo que le agradó a Dios. Y después de él, este capítulo 11 va mencionando a los otros personajes, a Enoc, a Noé, a Abraham, a los otros patriarcas, a Moisés, a los jueces, a David, a los profetas, una serie de hombres y de mujeres que se convierten en ejemplos, en referentes verdaderos, para que nos fijemos en ellos. El buen ejemplo edifica. El mal ejemplo destruye. El mal ejemplo echa abajo. Pero el buen ejemplo edifica y construye. Me gustaría fijarme en una escena en la vida de David. La tenemos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. David llevaba varios años soportando la persecución, el odio de Saúl, que quería matarlo. Y aquí tuvo la oportunidad de matar David a su enemigo, a Saúl, en el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Aquí tenemos esta actitud de nobleza de David. El mismo hecho, el solo hecho de cortarle la orilla del manto, ya le perturbó, como si hubiera hecho algo que no tenía que haber hecho, como si ese sencillo, ese simple gesto ya fuera una transgresión. ¿Cuánto más el coger y matarlo? ¿Cómo iba a hacer él aquello? Y este buen ejemplo que David está dando aquí a sus hombres, que le están animando a que termine de una vez por todas con su enemigo, este buen ejemplo tuvo repercusión incluso sobre su enemigo, sobre Saúl mismo. En el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Es un ejemplo de edificación, que incluso a este mortal enemigo va a hacer que broten de su corazón palabras de bendición hacia David. Luego ya sabemos el triste final, como acabó Saúl. Pero lo cierto es que el buen ejemplo de David sirve aquí de edificación incluso para su peor enemigo. ¡Qué poder tan grande tiene el buen ejemplo! Es su influencia, es su ánimo, es su gozo, es su referencia, es su edificación. Todas estas cualidades, todos estos resultados son fruto del buen ejemplo. Si el mal ejemplo tiene los suyos, el buen ejemplo tiene también aquellos que le son propios. Después de haber considerado todo esto, volvemos a nuestro texto con el que partimos, en la tercera carta de Juan, en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Allí está. Gallo, ahí tienes en tu iglesia un mal ejemplo y un buen ejemplo. Tanto el mal ejemplo como el buen ejemplo no pasan desapercibidos. No quedan en oculto. Uno se muestra y el otro también se muestra. Porque son los frutos los que dan testimonio de una cosa y de la otra. ¿Qué vas a hacer, gallo? ¿En quién te vas a fijar? ¿A quién vas a copiar? ¿A quién vas a imitar? ¿Vas a seguir en los pasos de Diótrefes? ¿Vas a hacer lo mismo que él hace? ¿O vas a hacer lo que está haciendo Demetrio? Lo mismo que pasaba en esta iglesia, que no sabemos cuál era, ocurre en cualquier iglesia local, también en esta. El mal ejemplo y el buen ejemplo. Pero cada uno de esos ejemplos tiene una sanción que recibe. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hay una sanción que cada uno está recibiendo. El buen ejemplo recibe aprobación, sale aprobado. El que hace lo bueno es de Dios. Y de Dios va a recibir su remuneración. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto aquí es sinónimo de no ha conocido a Dios. Y también recibe su sanción, porque queda descalificado. De Dios va a recibir su retribución. Imita el buen ejemplo. Imita al que se esfuerza. Imita al que trabaja. Imita al que está comprometido. Imita al que es fiel. Imita al que sirve. Imita al que se preocupa por los demás. Imita el buen ejemplo. No imites el mal ejemplo. De esta manera, con este versículo 11, de una forma breve, clara y concluyente, está dejando patente el apóstol Juan al miembro de esta iglesia que se llamaba Gayo, y también a cada uno de nosotros, qué es lo que debemos de imitar en la iglesia. La pregunta que me tengo que hacer yo y cada uno de nosotros es: ¿soy un buen ejemplo para los demás? ¿Soy alguien al cual se puede imitar, del cual se puede tomar nota? ¿Soy un referente de edificación y de ánimo para otros? Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por poder acercarnos a ti, Señor. Tú eres el ejemplo perfecto. Tú enviaste a tu Hijo a este mundo y Él fue el modelo, el ejemplo perfecto en todo, Señor, en todas las facetas, desde todos los ángulos. Y queremos mirarle a Él, por supuesto, pero también, Señor, queremos mirar a aquellos que son buen ejemplo aquí entre nosotros, para poder, Señor, imitarlos en aquellas cosas que son buenas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos en el nombre de Jesús.